Kilómetro 42, aquí sigue Joseba y se incorpora el director del espacio, que es Chema Martínez.
Por
Chemita.
Poco, por poco, ¿eh?
¿Cómo por poco? Ah,
por
¿sí?
Poco, por poco.
¿Qué te ha pasado, Chema? ¿Qué te ha pasado?
Ayer casi es arrastrado.
¿La tormenta?
Sí.
Buenas noches, primero buenas noches.
Buenas noches.
Que te diga dónde le pilló.
¿Dónde te pilló la tormenta?
Pues en Cercedilla, bajando. Hice 600 metros positivos y me pilló bajando, cayó, empezó a llover aquello y entre se me juntó la fatiga, que llevaba tiempo sin hacer, sin pasar de la hora, que me casqué 1:45 y iba penando. Luego me llamó Joseba y digo, estoy que no puedo ni con la vida. Así que hoy lunes me he levantado, que vamos, casi tengo que llamar a la grúa. Y al final pues he tenido que tomarme la tarde de recuperación y haciendo pues esas medidas que sé que tengo que hacer, alimentarme bien, piernas en alto, medias de compresión para recuperar, o sea, todas las cosas que hago para ver si me recupero, porque se me va la pinza. Pasas de correr poquito y normal a hacer el bestia y 1:40 y pico se nota, con desnivel. Así que fundido estoy. Empieza el lunes con que digo, ya peor no puede ser, así que toda la semana ya viene mejor. Pues esa es la cosa positiva.
Yo me pasa una cosa, escuchándote me canso. Sí. O sea, ¿sí? Quiero decir que sí, porque me imagino en eso y digo, ostras, qué paliza, tío.
Y viéndole te llenas, porque ¿cuántos kilos de sandía puedes comer tú a la semana, Chema?
Pues en kilos no lo sé, pero pues más o menos 2-3 medias sandías por semana seguro, otros 2 medios melones también a la semana y luego pues fíjate, plátanos sí que caen muchos. Yo creo al día me puedo tomar 4 o 5.
¿4 o 5 plátanos al día?
Por lo menos, soy como un mono casi. Y luego pues mira, las nectarinas ahora están buenas, las paraguayas también, las cerezas empiezan a estar buenas, un poco de todo. La fruta abuso muchísimo, sé que me paso, pero es un vicio que no me puedo controlar, no está mal, o sea que ese exceso de azúcar que tomo sea por eso nada más. Además, luego como lo quemo, pues no tengo ningún tipo de problema, pero sí que consumo muchos kilos, ¿eh? Yo 3 kilos al día yo creo que hay seguro.
Pues la fruta buena, la fruta que come Chema,
que es cara, ¿no?
Es cara.
Claro. Sí, 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 sí.
Es un producto.
Si es lo que come el hombre, vive de eso.
Sí, sí, sí. ojo, que mucha gente dice, ¡ah, fruta! Tana. ¿Frutas?
No, no, es cara, ¿eh?
O sea, comprar fruta buena, ya lo verás.
2-3 veces por semana ir al frutero, sí que ahí bastante, nos dejamos bastante dinerito, ¿eh? No está mal. Mira que a ver si consigo algún patrocinio de esto de fruta, pero yo creo que ni siquiera por eso, porque yo creo que todas las empresas que me lo digan pierden dinero. O sea que.
Me ha pasado una cosa hoy en el carnicero tremenda, os lo voy a contar, que es que quería hacer para cenar unos espagueti carbonara. Entonces solo necesitaba una loncha de panceta, una un poco, y costó la loncha, creo que fueron 48 céntimos, y me la puse en una bandeja envuelta en plástico y dije, joder, cuesta más la bandeja que la loncha, tío, 48 céntimos. Me gasté en el carnicero, soy el peor cliente de la historia de la carnicería.
Pues sí.
Pero bueno.
Bueno, ahora vamos a hablar de la posible vuelta a la normalidad, que hay brotes verdes también en el mundo del atletismo, enseguida hablamos de ello, pero antes, mira, dos récords del mundo. Uno, Johnny Gregory, que ha batido el récord mundial de la milla en pantalones vaqueros azules.
Ahí va.
Pero es así de específico, ¿eh? Hay que correr la milla en pantalones vaqueros azules. Si son negros, no vale.
No vale.
No.
¿Y cuánto ha hecho, Joseba?
4:06:25.
Hay que correr, ¿eh? 1.609 metros es la distancia de la milla. O sea, no está mal, ¿eh?
En vaqueros, ojo.
Y sin vaqueros,
azules,
¿eh? Azules.
Qué incómodo, sí, sí.
Azules.
Azules.
Y el récord que sí nos interesa, que es uno de los nuestros, del ultrafondista valenciano Iván Penades, que ha batido el récord del mundo de 12 horas en cinta. 12 horas seguidas corriendo en la cinta en su casa. Y ha recorrido una distancia, es el nuevo récord, 155 kilómetros y 80 metros.
Madre mía. Hola, Iván.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿A cómo iba la cinta?
Bueno, pues la cinta al final salió de media a 4:37 y bueno, al final aguantó, que era una duda que teníamos.
Claro, porque en algún momento la cinta no se recalienta, no te dice, oye, alerta, dejen descansar un poco la cinta o lo que sea, ¿no?
Sí, bueno, nosotros teníamos una de recambio por si acaso, era un riesgo que digamos que corríamos, ¿no? Sí que es cierto que cuando llevaba 130 kilómetros hubo un momento que cuando bajé la velocidad, luego quise volverla a subir y como que hizo un medio amago de como pararse. Y enseguida estaba mi padre aquí y le dije, enchufa la otra por si acaso, pero bueno, enseguida se volvió a coger y ya siguió hasta el final. Pero sí que se recalentó, sí.
Además, Iván, buenas noches. Para hacer un récord de este tipo, primero tienes que estar un poquito zumbado de lo que estamos todos, pero tú un poquito.
Un poco bastante, un poco bastante.
Porque son 12 horas y a mí que me parece una auténtica pasada, ya pasar de una hora a dos horas. Para hacer un récord de este tipo tienes que homologarlo, porque sí que es cierto que hemos tenido a mucha gente, te habrás enterado estas semanas atrás, cuando todo el mundo ha estado corriendo con las cintas, pues uno podía ir a 20 por hora, otro 17, y resulta que cada cinta pues va de aquella manera, ¿no? Y en este caso, para homologar un récord de este tipo, pues tienes que, te lo tienen que certificar, ¿no? Tienes que hacer una cinta que cumpla una serie de parámetros para que esta distancia pues pueda estar homologada, que es una pasada, porque son 155 kilómetros que al principio ibas un poquito más rápido, ¿no? Creo que ibas a 4 pelados, a 4.15.
Sí, a 4.10, 4.15 estuve las primeras 6 horas. Y nada, para que luego al final se pagó, sobre todo también el tema de calor, el estar encerrado en casa, aunque tenía aire acondicionado y dos ventiladores, pero sí que se notó un montón esa parte de calor.
Y tú que también has corrido 24 horas, normalmente dicen que haces una hora en rodillo, ¿no? Y que es como si estuvieras haciendo dos horas y pico corriendo fuera. ¿A qué equivaldría hacer 12 horas con este récord de 155 kilómetros, en los cuales creo que has bebido 13 litros de líquido, que es una auténtica pasada?
O más, pero sí, más o menos por ahí estar así.
¿Y a qué equivaldría, no? Comparando con un reto fuera, ¿no? Al aire libre.
Bueno, pues yo te diría que a lo mejor un par de horas más seguro. Igual entre 15 y 16 horas la sensación que tuve yo, mínimo, por lo que te digo, porque al final tenía un desgaste a nivel sobre todo también de deshidratación, que es muy parecido a como cuando hago, por ejemplo, pues este tipo de pruebas de 24 horas, que las últimas horas sí que vas ya un poco, ¿no? Digamos, renqueante y tirando con lo que puedes. Pues en este caso, digamos, en las 12 horas, cuando llevaba 7, 8 horas, ya sentía esa sensación, ¿no? De ir totalmente vacío y tirar con lo que buenamente podía.
Oye, es que no te bajabas de la cinta, ni, con perdón por la expresión, ni para mear, ¿no?
No. Yo, digamos, meaba en marcha, bajaba la velocidad y nada, mi padre que estaba aquí de ayudante, pues me ponía como un barreño, ¿no? Que habíamos cogido para eso, y meaba en marcha y seguía. O sea, la cuestión era intentar no bajar de la cinta, no sé que hubiera tenido algún problema, ¿no? De tener que ir al baño por algo más grave, ¿no?
Tienes que andar tapándote, porque tienes que tener una cámara frontal, ¿no? Y una lateral para que...
Bueno, como los ciclistas, como hacen los ciclistas, un poco así de lado.
Sí, tenía
y tal.
Que tener, claro, un poquito así medio escondiéndome. Claro. De todas formas, los vídeos que salen de frente, ¿no? Y que se puede ver más, son, digamos, los únicos que hemos enviado a...
Claro.
Para que lo homologuen y lo certifiquen, como que me vean ellos, digamos, la picha. No hay problema.
No. Una cosa, ¿qué hacías? ¿Veías una pantalla? ¿Escuchabas música? ¿Qué hacías?
No, pues realmente no tenía nada. O sea, a ratos sí que me puse un poco el móvil con algo de música, pero luego de las 12 horas estuve escuchando algo 2-3 horas. Yo soy una persona que cuando corro me evado muchísimo de la realidad, del entorno, y estoy en mi propia película y disfruto así. O sea, yo creo que incluso la música o ponerme una película me hubiera distraído, ¿no? De mi propia película. Entonces, creo que me hubiera perjudicado más que beneficiado. Es algo extraño, ¿no? Porque la gente no lo comprende.
¿En qué piensas en tanto tiempo? ¿Qué estás pensando?
Pues si te digo la verdad, lo que más pienso es en comer. La gente se ríe, pero es verdad. O sea, estoy pensando en qué me toca para comer durante la prueba, luego cuando vaya a acabar, qué voy a comer para recuperar. O sea, yo soy una persona que me encanta la comida. Y en eso me voy distrayendo.
Oye, ¿Qué avituallamientos hacías? ¿Cada hora o una cosa así? ¿O cómo lo hacías?
No, más o menos cada media hora, pero sí que el aporte que metía era muy muy grande, era bastante grande. A lo mejor en torno a unos 40-45 gramos de hidratos cada media hora.
Y por ejemplo, en los ultras que yo llegué a probar comer pasta tal cual, ¿eso lo has hecho también ahí? ¿O a través de barritas y geles y cosas de este tipo?
Sí, yo cuando son carreras de menos de 12 horas o 12 horas, no meto nada sólido. Es todo líquido, o sea, ni barritas, ni dátiles, por ejemplo, nada. Yo todo lo que ingiero es a través de bebidas isotónicas, geles y todo este tipo de cosas. Así que cuando hago una prueba de 24 horas, pues de vez en cuando meto trocitos de sándwich con miel o algún trocito, me hago a veces pelotitas de arroz también con miel, pero suelo comer muy, muy poquito. Por ejemplo, el año pasado en el mundial de 24 horas, al final de todas las 24 horas me había comido un sándwich. O sea, prácticamente todo lo que ingiero es líquido.
Oye, José, Juanma, está a otro nivel, ¿eh? Porque sí, esto, date cuenta que lo está contando así como así y sí. Estamos hablando que va entre 14 y 15 por hora todo el rato. Es por que eso, dices lo de a qué piensa, es que si te despistas un poquito te caes de la cinta. O sea, que no está yendo a una velocidad suavecito. Es que son 155 kilómetros en 12 horas, que es una pasada.
¿Y la distancia más larga que has corrido en tu vida de continuo, cuál es?
Las 24 horas, el año pasado en Taiwán, en China.
250, ¿no? 257.
No, 274.
274 kilómetros por hora.
Seguidos.
Pero vamos a ver. Pero esto, yo no pensé que esto existiera, te lo juro.
24 horas. ¿Y son dando vueltas este o no, de la pista?
Claro, eso fue la pista de la Universidad de Taiwán, que allí es donde hacen el mejor campeonato de 24 horas y bueno, justamente fue esta distancia de la pista.
Pero ¿cómo te quedan los pies, hijo, después de eso?
Los pies y las articulaciones y todo, pues, ni te lo imaginas. O sea, pasas 2-3 días que simplemente el hecho de estar sentado, o sea, no puedes estar ni sentado. O sea, no sabes ya qué hacer, ni si andar, porque si andas te duele, si te paras te duele. O sea, es un dolor bastante bastante complicado, pero bueno.
Oye, y todo esto que hace Iván tiene un componente social importante, porque tú eres el que encabeza una iniciativa que se llama Creando Sonrisas, y quieres convertir además estos kilómetros ahora en alimentos y kilos de textil para la gente que lo necesita, ¿no?
Correcto, sí, yo desde que empecé a correr, en todas mis pruebas, competiciones, siempre le intento meter una acción solidaria, ¿no?, social, a través de mi proyecto Creando Sonrisas. Y bueno, en este caso, como las últimas carreras que he hecho, pues estamos transformando todos los kilómetros en, como bien dices, en kilos de alimentos y textil. Y bueno, ya tenemos recaudados, creo que más de los kilómetros que hice yo, y próximamente tenemos que llevar a entregarlos aquí a una asociación que se llama Calamare, y que bueno, que intentamos colaborar todo lo que podemos con ellos para ayudar a las familias que más lo necesitan.
Oye, Iván, perdona, una pregunta. ¿Cuándo empezaste a correr? ¿Tú a qué edad empezaste a correr?
Pues yo empecé a correr más o menos hará unos 5 o 6 años, y haciendo ultras 3 años.
O sea, ¿antes no corrías nada?
No, yo siempre he jugado a fútbol, o sea, yo no vengo del atletismo, por eso, digamos, no tengo una técnica buena, ¿no?, de correr, y a lo mejor quizás por eso las distancias más cortas no se me dan tan bien, porque no tengo, digamos, calidad, ¿no?, de corredor, pero las distancias largas, al ser mi pasión, pues igual...
Hombre, una cosa, después de lo que has dicho, ¿cómo no vas a tener calidad? O sea, alguien que hace 270 kilómetros en 24 horas o que bate un récord del mundo, para mí lo de la calidad está fuera de toda duda.
Pero me refiero, digamos, a gente, ¿no?, que desde pequeñito ha estado en atletismo y, bueno, digamos, lo ha mamado, ¿no?, un poquito más. Yo soy un poco, estoy aprendiendo ahora todo lo que puedo, ¿no?, para digamos, ir mejorando, pero, digamos, no vengo de ahí. Yo,
Juanma, nunca es tarde. Eso va para ti, para que nunca es tarde, que siempre puede lanzarte al vacío.
Vale, voy a intentarlo.
En coche nos cansa 270 kilómetros, imagínate.
A mí me duele la espalda. Cuando conduzco 270 kilómetros, bajo del coche como si, imagínate si voy corriendo.
Dando vueltas a la pista, o sea, que es una auténtica pasada. A la pista de cuatro. Lo que pasa es que se hace por las calles de fuera, ¿verdad, Iván? No es por la calle...
No, por la calle 1, por la de 400.
Joder, yo he visto alguno que...
Por la de 400, sí.
Qué barbaridad. O sea, no has hecho el cálculo de las vueltas que son, ¿no? Porque casi mejor no...
Pues sí que lo tengo, eran 640 y algo, 650 y algo, si no me equivoco. Allí me acuerdo que en China, allí lo tienen todos, es una pasada. Y cada vuelta tienes a 4 o 5 responsables para ti solo y le van dando la vueltecita manualmente también, aparte del chip y toda la tecnología. Entonces tú cada vez que vas pasando la vuelta vas viendo el numerito, ¿no?, cómo va pasando. Y al final creo que eran 650 y algo así.
Madre de Dios, bendito. Madre mía, dices que te cansa, Juanma, cuando te cuento las cosas. Vamos, hoy ya ha pasado a segundo plano lo mío,
sí,
¿eh?
Totalmente,
ya, vamos, ya,
totalmente. Oye, Iván, encantado de haberte saludado en el kilómetro 42. Un crack.
Bueno, un verdadero placer para mí estar con vosotros.
Venga, un abrazo.
Mucha felicidad de máquina.
Hasta luego.
Gracias.
Mía.
Hasta pronto.
Un abrazo. Hasta luego, buenas noches.
El tema importante también, además del de Iván, y es que hay brotes verdes. Hoy se han abierto muchos estadios de atletismo. Por ejemplo, el de Vallehermoso, el Madrid. Bueno, por decir uno de ellos, pero la mayoría de las ciudades ya los deportistas, sobre todo los de élite, ya pueden empezar a entrenar. Y en Barcelona, la cursa de la Merced, que está prevista para el 20 de septiembre, no se descarta que pueda salir con gente, con 12.000 personas. Y el Maratón de Barcelona tampoco, porque eso, Chema... Creo que es una iniciativa que se está creando también en el mundo del atletismo, un poco emulando lo que está pasando en el fútbol, ¿no?
Claro, yo creo que fíjate lo que ha hecho Tebas en la liga, yo creo que ha llevado a que todos los demás deportes pues sigan un poquito esa idea de tener un protocolo de actuación. Yo creo que todavía estamos iniciándonos en el camino, y si bien es cierto que la federación pues es más cauta a la hora de, con todos los organismos oficiales, a establecer unos criterios a la hora de hacer competiciones, sí que es cierto que en el mundo de las carreras que conocemos en la calle, ¿no?, estas multitudinarias, pues tenemos el caso de la Cursa de la ABC, que es una carrera que se va a celebrar el 20 de septiembre, pues según el ayuntamiento van a intentar hacer todo lo posible para que se pueda realizar la carrera, ¿no? Intentan hacer una rebaja de 3.000, o sea, de en vez de correr 12.000 que corrieron el año pasado, pues entre 3.000 y 5.000. Y lo que tienen que hacer, sobre todo el punto más complicado, bueno, han hecho un protocolo que tiene 48 páginas y bueno, lo que donde encuentran más complicaciones a la hora de volver a hacer carreras es en el punto de vista de la salida, ¿no? Donde tanta gente, ¿no?, antes de salir, resulta el punto más conflictivo. Pero bueno, han ideado un plan que al final, en ese primer momento, pues todo el mundo tendría que tener mascarillas, ¿no? Y entonces dar salida de 3 en 3 cada 3 segundos, de tal manera que cuando ha pasado un minuto han salido 60 corredores, ¿no? Y al final en una hora tienes 3.000 y a la hora y media pues cumples con esos 5.000. Y en este caso lo que utilizarían sería un sistema de cronometraje en plan neto, como en plan contrarreloj cuando se hace, pues eso, el plan o en las competiciones, las carreras que van las maratones, o como se hace en el ciclismo, de tal manera que cada uno tiene su tiempo neto y bueno, podría ser una forma de hacerlo. La mascarilla la tendrías que llevar antes de la salida, cuando estás con, no hay esa distancia de seguridad de 2 metros, y mientras vas corriendo, pues lógicamente podrías ir sin ella. Así que es una primera tentativa que lógicamente no sabemos si se va a poder llevar a cabo, si no se va a poder hacer, pero en cualquier caso me recuerda pues hace un mes o dos cuando se hablaba del fútbol y cómo estaban ideando los diferentes protocolos de actuación, si bien se podía hacer, si no se podía hacer, todos los problemas que iban surgiendo, ¿no? Y yo creo que por lo menos el que ya hoy se estén abriendo pistas de atletismo, ya empiezan a haber polideportivos que dependen de los ayuntamientos, que empiezan a abrir sus puertas, y yo creo que son eso, brotes verdes, buenas noticias, y veremos hasta dónde llega, si se va a poder llevar a cabo, si va a haber un rebrote, no se sabe, pero yo creo que hay que estar preparados. Y la buena noticia es que ya empiezas a ver este tipo de competiciones, que mira, yo lo veía complicado porque también se ha suspendido la maratón de Boston, que se iba a hacer en septiembre, y bueno, entre una cosa y otra, pues el que haya esta noticia anima. Yo creo que son las mejores noticias que podemos tener, ¿no? Que existen, ya empiezan a hacer protocolos emulando un poco a Tebas lo que ha hecho el mundo del fútbol, que me parece maravilloso.
Preguntas para Chema Martínez. Vamos con respuestas rápidas. ¿Cuándo sería un buen momento para hacer la prueba de esfuerzo?
Pues fíjate, ahora que hemos terminado, hemos estado 2 o 3 meses confinados en casa, ahora sería un buen momento. Siempre al iniciar una nueva temporada podría ser lo interesante. O sea, que cuando vamos a iniciar un nuevo proyecto, nueva temporada, un nuevo objetivo.
¿A qué ritmo se deben hacer las series para entrenar un maratón de menos de 3 horas?
Pues mira, creo que son para bajar de 3 horas es 4:17 por kilómetro, pues habría que dominar los ritmos en las series a 4 minutos. Intentar dominar entre esos 4 minutos y 4:15, que es el ritmo que tenemos que ir en maratón, pues sería el tipo de trabajo que había que hacer en las series.
Se acerca el verano. ¿Ir en chanclas es lesivo?
Pues a mí la chancla no es un calzado que me guste demasiado. Yo casi prefiero ir descalzo y en la medida posible trabajar o caminar por la playa, fortalecer toda la musculatura del pie, pero las chanclas no es un tipo de... porque como es la superficie, no es un tipo de calzado que me guste demasiado. Preferiría ir descalzo a llevar las chanclas.
Y por último, ¿es bueno o cómo influye correr en ayunas?
Pues bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, correr en ayunas lo que hace es que obligas a trabajar tu metabolismo en los ácidos grasos, con lo cual activas la lipólisis, que es la obtención de energía a través de esos ácidos grasos, y bueno, se puede utilizar, es una buena forma para mover esas grasas y utilizarlas como fuente de energía, pero correr en ayunas lo que notas es las sensaciones que no son tan buenas como cuando has comido y tienes hidratos y los hidratos te dan un poco la vida, ¿no? Entonces, correr en ayunas significa con un poquito de cafeína, un café o tomar muy poquito, pues ese café que, aunque sea en ayunas, pues te ayuda con el puntito de cafeína, pues ayuda a activar un poquito más la lipólisis y, como digo, sensaciones malas, pero ayudas a estimular la obtención de energía a través de los ácidos grasos.
Chema Martínez, Joseba, gracias, adiós.
Hasta mañana, adiós.
Hasta mañana, adiós.